A ver, hoy se dio hoy la UCA dio a conocer un nuevo informe. El informe es fuerte y como yo la verdad que creo en el trabajo que hace el Observatorio de la UCA, lo llamé a Agustín Salvia, que lo conozco, le dije, por lo menos salgamos al aire y explicás bien primero la metodología de trabajo y luego los resultados. Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás? Agustín, lo primero que me gustaría que le contemos a los oyentes, ¿cómo trabajan ustedes? ¿De hace cuánto es esta tira?
Desde el año 2004 nosotros venimos haciendo un relevamiento anual en grandes centros urbanos del país, con una encuesta propia, hasta el año 2009 con 2.500 hogares. Y a partir del año 2010 con 5.800 hogares en una muestra de aglomerados urbanos grandes, medianos, de 80.000 habitantes y más, y los grandes centros urbanos. Y con una encuesta que no realiza una consultora, sino que realizan equipos profesionales que nosotros coordinamos, supervisamos, y que con una encuesta multidimensional que mide pobreza y desarrollo humano, integración social, múltiples dimensiones, entre ellas lo que hoy presentamos, que es la problemática del empleo, trabajando siempre desde un enfoque de derechos, buscando los parámetros que establezcan los mínimos derechos sobre los cuales la población tiene justamente, bueno, el Estado tiene obligación de garantizar a la sociedad y la población tiene derecho de acceder a ciertos bienes, servicios, funcionamientos y capacidades. Con esos criterios medimos aspectos que están vinculados a la pobreza por ingresos, pobreza multidimensional, empleo, desempleo, seguridad, inseguridad, hábitat.
Ahora, Agustín, te voy a decir lo que yo encontré a partir del resumen ejecutivo, supongo que después me vas a mandar toda la tira, ¿no?
Sí, el informe completo, el documento completo va a estar mañana y se va a distribuir, pero lo esencial, la presentación, el resumen ejecutivo está en la página web, cualquiera lo puede ver.
Okay. Nosotros lo vamos a tuitear. A mí hay algo que me conmovió, que es mucho trabajo precario, pero a su vez los que tienen laburo formal, los empleadores no pagan los aportes.
Bueno,
es todo. ¿Entendés? O sea, a ver, hay mucha gente que no tiene laburo. Y lo que tienen laburo, si tienen que, no sé, al momento deciden jubilarse, le van a decir, che, mirá, la guita no está.
Sí, porque no todos los que tienen un empleo efectivamente regular o estable tienen los aportes. El país, no, tomando en cuenta además que acá hay que diferenciar trabajo asalariado y no asalariado, ¿no? Pero creo que un dato relevante o por lo menos destacable de la situación socioocupacional del país es que uno está preocupado a veces en la coyuntura. La coyuntura produjo un deterioro, sí. Obviamente esta situación económica de este último año produjo un deterioro económico, laboral y de ingresos. Pero no hay una explosión. Nosotros no observamos una crisis ocupacional y una explosión de desempleo. Y lo que sí observamos cuando hacemos la película, la película del 2004, pero sobre todo la película del 2009-2010 a la fecha, vemos un deterioro sistemático, regular, que se agravó no solo este año, sino que ya viene agravándose entre el año 2013 al 2014, el 2014 al 2015, y donde solo llegamos a una situación donde el 41-42% de la población económicamente activa del país tiene lo que la OIT reconoce como un empleo decente, como un empleo capaz de generar un mínimo de ingreso de subsistencia, vínculos con la seguridad social y estabilidad laboral.
¿Qué porcentaje?
41,4% de la población económicamente activa a nivel urbano.
Y eso, si tú ves, tenés que compararlo con urbes, con el desarrollo económico parecido al nuestro alrededor del mundo. ¿El 41 es el rango o estamos muy mal?
No, estamos muy mal. Okay. Estamos muy mal, a ver, obviamente cuando siempre es el parámetro de comparación, hacia la diferencia. Nos comparamos con Bolivia, Paraguay, la situación, Brasil mismo, pero es en todo caso relativamente mejor la nuestra.
No, pero yo me quiero comparar con Francia, con Alemania.
Con Italia,
claro. Disculpame, con mi respeto a los ciudadanos paraguayos, digamos.
El parámetro hacia la diferencia, y entonces estás pensando que en la Argentina menos de la mitad de la fuerza de trabajo tiene una inserción plena que le garantiza autonomía económica, capacidad de ahorro o de vincularse a un proyecto de movilidad ocupacional y social, mientras que la otra mitad de la sociedad argentina a nivel de la fuerza de trabajo o tiene un empleo precario, es decir, tiene los mínimos, pero no participa en la seguridad social, y tiene cierta salida, pero no participa en la seguridad social, ahí tenés ya un 30%. Sí. Después tenés un 18% de quienes no participan en la seguridad social y a su vez tienen changas, empleos eventuales, de ingresos que no garantizan la subsistencia, como vendedores ambulantes, limpia vidrio. Sí. Y después llegás al desempleo. A veces los desempleados están mejor que incluso quienes tienen un empleo, de un subempleo inestable, este 18% que te digo.
¿Por qué están mejor? Porque hacen una changa, entran y salen.
No, porque los que tienen efectivamente, en la sociedad argentina, no todo el mundo tiene posibilidad de estar desocupado. ¿Eh? Si está desocupado, quien ha perdido un empleo, lamentablemente, y busca un empleo, pero en los sectores más pobres, hay que hacer una changa, hay que seguir trabajando en algo, hay que rebuscársela de alguna manera, ¿bien? Claro. Entonces, lo que ha ocurrido estos años es que no creció el desempleo porque venía creciendo el subempleo indigente, los trabajos de indigencia, de subsistencia, en un contexto en donde también había un nivel de consumo interno, de circulación de dinero en vía programas sociales u otras fuentes, sí, sí, o subsidios públicos, que hacía que efectivamente se sostuviera una economía de la pobreza, una economía de subsistencia, claro, pero no que generase buenos empleos, sino que generase empleos de muy baja calidad.
Julieta. Agustín, Julieta Tarrazoy.
¿Qué tal, Julieta?
¿Por qué la diferencia de casi un punto y medio con la medición del INDEC para el mismo periodo?
Una aclaración. El periodo que toma el INDEC es segundo y tercer trimestre, la última comparación que ellos hacen. Uh-huh. La muestra es distinta, el INDEC tomó una encuesta de aglomerados de más de 100.000 habitantes, con una cobertura mucho mayor que la nuestra. La nuestra es una población de 80.000 habitantes y más. Tiene algunas diferencias en el marco muestral. Más allá del punto, que podría no ser estadísticamente significativo, uh-huh, por otra parte, lo interesante acá es que ellos hacen una evaluación entre el segundo y el tercer trimestre. Nosotros comparamos entre el año 2015 y el año 2016, ¿bien? Sí. En cuanto a variación. Entonces, cuando sí hicimos un análisis de qué ocurrió con los datos que presentó oficialmente el INDEC, y los comparamos incluso con nuestros datos y la encuesta, o también con los datos del Ministerio de Trabajo, y no parece ser que haya habido efectivamente un proceso de aumento del empleo y de caída del desempleo entre el segundo y el tercer trimestre, como pronostican los datos estadísticos del INDEC.
Claro, por eso te pregunto. Claro.
Básicamente, nosotros lo inferimos o lo imputamos a un error estadístico o un efecto estacionario, ¿bien? La variación positiva que ellos registraron. Por otra parte, no cae dentro de lo estadísticamente relevante que haya habido un aumento.
Clarísimo.
Para nosotros, no sé entre el segundo y el tercer trimestre del año 2016, pero sí sé que entre el cuarto trimestre del año 2015 y el tercer trimestre del año 2016, nosotros registramos una caída del empleo pleno, que es significativa, con un aumento significativo del subempleo de indigencia, y no necesariamente registramos un aumento significativo, estadísticamente significativo, en el desempleo.
Clarísimo. Agustín, tengo una última pregunta que sería así, que también me preocupa mucho. Lo leo de una síntesis. Los trabajadores, acá, casi 9 de 10 trabajadores en la actualidad no cree poder conseguir un mejor empleo al actual. Sí. Esta línea que es mortal es, ¿por qué ese trabajador no está capacitado y tenemos un problema de capital humano, o porque no hay otro laburo al cual acceder?
No, porque no hay otra demanda. Esto viene aumentando incluso también, de la misma manera que aumenta la precariedad laboral, sí, que venimos registrando este aumento sistemático de precariedad laboral, aumenta también esta percepción de los trabajadores a no poder conseguir un empleo igual.
Pero estás en 9 como 10, o sea, no, sí, tienes margen.
Sí, por eso, es decir, y no tiene que ver con la calificación, sino con la demanda. Lo que tenemos un problema en este país hace rato, es decir, no es que no tenemos un problema de capacitación y calificación de la mano de obra, porque es cierto, cuando se dice esto, hay un problema de este tipo. Pero el problema base, previo a cualquier...
Que no hay demanda, no hay oferta.
No hay demanda, no hay gente que quiera tomar trabajadores, claro, ni calificados ni no calificados, ¿bien? Y que incluso no hay un encadenamiento virtuoso en donde grandes empresas tomen a trabajadores calificados y al mismo tiempo medianas empresas tomen a trabajadores de mediana calificación.
No hay ese ciclo, ¿bien? No hay.
No hay. Entonces, incluso este es el problema también que puede haber con un diagnóstico que diga, bueno, lloverán inversiones, vendrá el crecimiento económico, y finalmente grandes empresas invertirán en el país. Sí, efectivamente es posible que ahí ocurra que tengamos un cuello de botella en términos de calificación, pero ¿qué nos va a ocurrir al 60% o 50% de la fuerza de trabajo? No va a conseguir trabajo. Y no porque no esté calificada, porque el colectivo solo deja entrar 100. Y somos 200 que queremos entrar.
A ver, déjamelo poner así para cerrar. De toda tu experiencia, más este informe que, digamos, parto de la confianza de cómo elaboran ustedes, ¿encontrás una chance de revertir en el primer trimestre, segundo trimestre del año que viene o no?
A ver, es a ojo de buen cubero.
Sí, ¿bien? sí, te creo todo.
A ver, yo creo que sí va a haber una reactivación, va a venir algún nivel de reactivación y que efectivamente algunos indicadores de laborales van a mejorar un poquito.
Sí.
Es posible que se reactive el empleo pleno y que baje un poquito el desempleo, baje un poquito el subempleo, pero esto no va a cambiar cualitativamente la situación. En el ciclo corto es posible que tengamos indicadores optimistas que nos llamen, que nos generen cierta expectativa,
claro.
pero profundamente no. Si uno mira los ciclos y mirás el informe, la presentación, sí, y verás, vas a encontrar que los mejores niveles que llegamos de empleo pleno, empleo registrado pleno, llegamos a 45, 46% en 2011 o en 2007, ¿bien?
Sí.
Es decir, que seguíamos teniendo en los mejores momentos de crecimiento de superávit gemelos, amplias políticas de consumo interno, solo el 45% de la población con buenos empleos. Trabajadores asalariados o no asalariados, lo cual hace que se necesita algo más que crecimiento o algo más que reactivación para cambiar la matriz en donde la mitad de los trabajadores en el país no tienen oportunidad de tener un buen empleo.
Es lo que me explicaste una vez cuando fuimos a tomar un café a Starbucks a la vuelta de la facultad.
Sí, exactamente.
Es eso, o sea, hay que crear nuevas fuentes de trabajo con mejor capital humano.
Y con mayor capital productivo e integración a economías regionales y locales. Para eso se necesitan políticas de desarrollo. No basta con esperar que los mercados o los capitales puedan resolver los problemas del empleo.
Clarísimo. Agustín, te mando un abrazo. Gracias,
bueno, un abrazo a ustedes.
Chao. Hasta luego. Agustín Salvia, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.